Deporte al Derecho, una charla de 60 minutos sobre la actualidad deportiva local, nacional y mundial, con Armando Rafael Padilla, Juan Ignacio Velandia y Diego Mauricio Peñuela por Estrategia Medios. Bienvenidos.
Bueno, con frío, con lluvia o calor, pero aquí estamos. Como hoy estamos de líder, entonces hay que llegar como sea. Después vamos a decir que no, que porque somos líderes, por eso no, pero hay que llegar entonces. Por eso y por mucho más, primero permítame saludarles, cordial bienvenida a todos ustedes. Un abrazo especial aquí con Navi Martínez, el hombre que está que sufre allá con el sonido. El profe Diego de Peñuela, que está de líder. Don Juan Ignacio Velandia, que bueno, ahí está entre los ocho. Y este servidor, Armando Rafael Padilla, con ustedes hacemos una vez más este espacio que nos gusta, que hacemos y que se llama Deportes al Derecho. Compañeros.
Hola Armando, buena tarde para usted, para Navid, para el profe Diego Mauricio Peñuela y para todos y cada una de las personas que siempre nos sintonizan aquí en punto de 6 de la tarde. Sé que tenemos una buena acogida en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte. Un saludo a todos ellos, señor. Profe, buena tarde, ¿cómo está y cómo le acabo de ir?
Hola Juan, buenas tardes a usted, a Armando, a todos los oyentes de www.estrategiamedios.com/radio-medio-online. Muchísimas gracias a todos por la acogida del pasado viernes, también por la recepción que tuvimos el fin de semana. Mejor dicho, hubo buen fútbol, eso sí, también pasado por agua el fin de semana, pero de todas maneras ahí estuvimos pendientes de todo lo que tiene que ver con el deporte, no solamente local, sino también regional y mundial, señores.
Sí, señor. Oiga, una lluvia por todo lado, ¿no? Se está lloviendo por todo el santo lado,
¿no? En la costa Caribe, donde necesitamos que llueva, allá sí está poca lluvia, poca agua que se está necesitando, sobre todo en la finca Flores de María, señor.
¿Flores de María? Allá. Sí. ¿Cómo se llama el cultivo que tiene usted en su casa?
Se llama la cipa, la solocacho, la cachona, esas son las los cultivos que tenemos allá.
Es que al hombre le gustan los hidropónicos.
Ah, en mi casa.
Sí, en su casa.
Acá en Cipa, yo pensé que era allá en las Flores de María. Acá en mi casa tengo tomates, tengo papas, tengo habas que ya cogí.
Alberja el otro día
arveja,
también.
Alberja. Tenemos pimentones. Hay muchas.
Ahí está la huerta del hombre.
Sí,
ya, la huerta del hombre, ahora sí, señor. Sí. Bueno,
ahora sí, señor, ok.
Arranquemos con una buena, ¿no?
Señor.
Arranquemos con una buena, lo del fin de semana. Josiana Quintero, la niña de Zipaquirá, que estaba en Pereira corriendo, ocupó el quinto lugar en Damas Élite, señor. Y nuestro amigo, hombre que está volviendo, Holman Camilo Villarraga, ocupó el tercer lugar. Nuestro amigo Carlitos, que siempre gana, que siempre está ahí, se ganó otra medalla de oro y volvió la niña junior, señor.
Sí, señor.
María José también ganó.
María José.
Estamos hablando de ciclomontañismo, la gente que viajó a Pereira, mucha lluvia, mucho barro, frío total. Bueno, tuvieron todos los inconvenientes posibles.
Oiga,
pero el mountain bike y el ciclismo es para eso, ¿no?
Otra vez, porque anteriormente igual también habían tenido problemas. ¿Te acuerdas?
El frío había sacado
en la maratón.
A Josiana, sí, el frío sí. Lo había sacado a Josiana, pero esta vez terminó en el quinto lugar, ¿no? Y varios de los muchachos, entre esos Carlos Muñoz, que ganó, dijo, eso era una duatlón, Juan. Anoche tuve la oportunidad de hablar con él, felicitarlo. Me dijo, era una duatlón. Habían ratos en que no se podía con la bicicleta, tocaba correr.
Correr, sí, sí, trotar mucho, eso. Lo mismo dijo Fidel.
Fidel Ovalles. Fidel Ovalles ocupó el séptimo lugar.
Mire, que vamos aprendiendo, señor. Zipaquirá obtuvo importantes logros en Pereira en la Copa Nacional de Mountain Bike.
Gracias al señor Ordóñez.
Sí, sobre una pista de 4 kilómetros ubicada en el Hotel Santo Bambú de Pereira, la Federación Colombiana de Ciclismo, a través de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo, MTB Mountain Bike, realizó la primera válida de la Copa Nacional GW Shimano. 15, con el sueño de lograr triunfos para Zipaquirá, los niños, jóvenes y adultos, iniciaron la competencia el día sábado con la categoría de damas en la prueba Short Track, donde encontraron una pista con varios obstáculos para atravesar. Tras esta actividad entraron en acción las categorías Master, Prejuvenil B, Junior y Élite Masculina con el fin de definir la línea de salida para el domingo 14 de marzo. Ayer, en la jornada del día sábado, en la modalidad Cross Country, se disputaron el podio los corredores de las categorías infantil A y B, donde los corredores de Zipaquirá tuvieron una buena presentación, pero no lograron alcanzar el podio. Mientras que el domingo la participante María José Salamanca de Zipaquirá obtuvo el triunfo de la categoría femenina Open Junior bajo la modalidad Cross Country, tras realizar el recorrido una pista de ascenso y descenso de mucho trabajo. Hoy tuve el privilegio de participar en la primera válida de la Copa Colombia en Pereira, en la que pude obtener el primer puesto. Estoy muy contenta por haber logrado este resultado. Me enfrenté a deportistas de buen nivel. Aparte que fue una carrera muy dura, ya que las condiciones climáticas no han sido las mejores. Lo importante era mantener la calma, confiar en el proceso y en las condiciones para poder afrontar esta prueba, añadió María José Salamanca sobre su participación en la Copa Nacional. Posteriormente entraron en acción los hombres de las categorías Master, Prejuvenil, Open y Junior Masculino, donde los zipaquireños Carlos Alfonso Muñoz Rivera logró el segundo puesto en la categoría Master C2. Adicional a ello, en la categoría Master A1, Holman Villarraga alcanzó el tercer lugar de la competencia y Sebastián Castro el séptimo lugar en la categoría Prejuvenil B. Me fue muy bien en la carrera, me la gocé, un segundo lugar es meritorio. Quiero dar gracias de corazón a la Administración Municipal, al Instituto de Recreación y Deporte de Zipaquirá, al Consejo Municipal por su apoyo, el patrocinio que nos han brindado, porque sin el apoyo de ellos esto sería difícil. Por último, decirle a todas las personas que confiaron en nosotros que nos sigan apoyando porque vamos a seguir luchando, expresó Carlos Muñoz Rivera tras su participación en esta competencia. Finalmente, la jornada de la Copa Nacional de Ciclomontañismo realizada en Pereira dejó para el equipo Zipaquirá, tierra de campeones, 3 medallas. Nuevos sueños, ganas de triunfar y experiencia para la próxima válida que se realizará en Buga, Valle del Cauca. De esta manera, el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá siguen trabajando para que los deportistas tengan mejores oportunidades y logren grandes triunfos. Me alegra sobremanera. Tengo que felicitar al instituto o a quien haya hecho esta crónica.
Hay que felicitar a Diego Ordóñez. Bueno, es el hombre que está manejando.
Esa es la crónica, eso es. Eso es así de fácil. Es mucho trabajo, es mucho pedir. Hace rato que lo vengo pidiendo. Así que bien, me alegra mucho. Felicitaciones. Así que cuando las hacen bien, aplausos. Y si no, profe, ya sabe para dónde vamos,
¿no? Ah, no, el guayo arriba.
El guayo. El profe no le hemos saludado porque como estaba ya entre...
No, sí, ya lo saludé,
sí. Claro. Sí, 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 ya.
Ah, bueno,
claro, profe, no, entonces... Si ustedes felices, sí hay que repartir guayo.
Bueno. Sí.
Ah, no, pero como tampoco sabe, ¿no?
Estaba engomado ahí con el sonido, yo me quemé.
Yo vi por ahí un guayazo esta tarde que busco, ¿qué? Busco novia.
Ah, no, eso no es un guayazo, no, eso es un servicio social.
Servicio social.
Eso es un servicio social.
Son las cosas, sí, bien.
Sí, no, bueno, contémosle a la gente.
Me apunto.
Deportes Tolima juega mañana su partido por Copa Sudamericana contra Deportivo Cali. Transmite sí. DirecTV.
Sí.
Entonces estoy buscando novia con DirecTV para relación seria. Sí. No es más.
Sí, exactamente.
Pero tiene que ser hoy.
Sí, o sea... Para mañana, hasta mañana a las 6 de la tarde hay plazo.
Sí, claro. Yo también me anoto, me apunto entonces.
Estamos hablando de ciclismo, ¿no? En sí, el ciclismo, a nivel nacional, se llevaron las pruebas de HC y C1.
C1, sí.
En el Salitre.
Sí, señor.
Mariana Pajón y nuestro amigo Carlos Ramírez, arriba en todas, estuvieron ahí. Ya están clasificados, sumaron muchísimos puntos. Pero ¿sabe quién estaba ahí? El esposo de Mariana Pajón, que ahora luce el tricolor nacional. Un francés que se enamoró de nuestra tierra, se enamoró de Mariana Pajón y ahora está ahí con nosotros. El apellido lo maneja el hombre de los idiomas, yo no.
Oiga.
En fin, algo así.
¿Se acuerda de George Sanders?
El inglés.
Sí, señor, claro. El inglés.
El inglés. Ahí está jugando con
George Sanders, le decíamos nosotros.
El señor, el esposo de Mariana Pajón se llama Vincent Poulard.
Sí. Exacto, vea. Sí,
es. Bueno, entonces John Sanders, Vincent Poulard, Sevilla. Aquí llegan a Medellín y ahí se quedan.
Le digo uno, Hugo Horacio Londero.
Sí, ¿no? Y desde Julio Arrastía Brica de para acá también.
Todos se han quedado por acá, sí, en la tierrita.
Bueno.
Y nos falta ¿Cómo terminó la París-Niza? Mal para Primo Roglic y la carrera de los dos mares, que ahí siguen los colombianos. Ayer muchas cosas pasaron, ¿no? Nairo perdió tiempo, nuestro amigo Higuita le dio una clase como de hipotermia. Señor, no supo combinar bien la ropa. A los ciclistas todos los días les dicen qué tienen que llevar, pues él no combinó bien la ropa y sufrió de un frío terriblísimo.
Bueno, como dijo Jack el Destripador, entonces vamos por partes. Sí. Hablemos primero de la París-Niza, sí, que señor. Terminó entonces su octava etapa, ya la etapa definitiva, con una jornada de 92 kilómetros entre las localidades francesas de Plan du Var y Le Vens. La última victoria de etapa se la llevó al sprint el ciclista danés Magnus Cort Nielsen, por delante de los franceses Christophe Laporte y Pierre Latour, segundo y tercero respectivamente. La clasificación individual se la llevó el alemán Maximilian Schachmann del Bora, con el ruso Alexander Vilasov de la Astana en el segundo lugar y el español John Izaguirre, completando la jornada de los dos mares. Yo estoy hablando de la París-Niza, sí señor. Los colombianos, mencionamos que Sergio Luis Henao llegó a 14 segundos en la casilla 24 y el otro colombiano se me aparece, el otro colombiano se retiró, Daniel Martínez se retiró y la clasificación general, Sergio Luis Henao terminó a 2:40 casilla 19. ¿Qué más hay que mencionar?
Bueno, las dos caídas de Primo Roglic.
Primo Roglic lo tenía todo para ganarla, pero lastimosamente para él tuvo un par de caídas que le afectaron en la clasificación al final y pues perdió tiempo y entonces tuvo ahí sus inconvenientes. En la sexta etapa de la Tirreno Adriático, que esa todavía no se ha terminado.
Mañana
termina. La victoria de etapa se la llevó...
Esa es la de los dos mares.
Esa es la de los dos mares. Sí, señor. Sí. La victoria de etapa se la llevó al sprint en un grupo reducido el ciclista danés Mats Wurtz-Smith, del Israel Nation, por delante del belga Brent Van Moer y del italiano Simone Velasco. El esloveno Tadej Pogačar se mantuvo un día más al frente de la clasificación general individual. Oiga. Los colombianos, aquí sí hay un buen lote. Sergio Higuita llegó a 1 minuto 09, mismo tiempo de Nairo Alexander Quintana y Egan Arley Bernal. Fernando Gaviria también llegó en el mismo grupo con los colombianos, lo mismo Daniel Muñoz. El que no terminó fue Álvaro Odeg, el hombre no terminó la Alvarito etapa, se retiró de la etapa. La clasificación general, eso sí está lejos por la etapa del sábado. Sí. Ese Pogačar les cogió a todos y les dio como con una rama y le sacó una ventaja bastante importante al resto. Es el líder de la clasificación, Wout Van Aert, a 1:15, Mikel Landa a 3 minutos, Egan Bernal a 3 minutos y medio. Es el mejor colombiano en la casilla cuarta. Luego aparece Nairo Quintana a 8 minutos 46 y ya mucho más lejos Sergio Higuita a 21 minutos y de ahí para abajo se podrán imaginar Daniel Muñoz a 43.
Oiga, ¿sí vieron la reacción de la señora que maneja el Israel Cycling, ¿no?
Sí.
Feliz, contenta, ganó, se salió. Primer triunfo que tienen con el Israel. Y oiga, y hay que halagarla, ¿no? No importó 5 el resto, sino festejó ella su primera victoria en una carrera grande, en un World Tour, señor.
No es para menos. Claro, y ganar donde estaban.
Hay que empezar a sacarle rédito a la inversión.
Claro, y no le ganó a Primiciero, no le ganó ahí a cualquiera.
¿Y usted por qué nombró el Proesma hoy?
Ah, porque él fue ciclista. Entonces, pero claro.
Cuando pasaba por Chocontá pasaba de primeras, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿El alto de qué se llama ahí? ¿De Chiflas?
¡Qué horror!
Nosotros contamos la historia, eso pasó en la historia. Oiga, señor, bueno, ese es el ciclismo nacional e internacional.
Bien, con servicios integrales desde 2009, la mejor opción en Zipaquirá y los municipios vecinos para asesorar sus trámites Convenios, diligencias legales, contables, elaboración de todo tipo de documentos, se los hacen aquí en Servicios Integrales, Centro Comercial Alhambra, carrera 10423, al lado de la Cámara de Comercio, oficina 103, 851-9012, 851-9012 y en el 320-448-2529 de lunes a sábado, para que no le metan un gol, ya saben, Servicios Integrales.
Servicios Integrales.
Yo les voy a hablar de heptatlón. Les voy a hablar de atletismo en general.
Sí, señor.
Resulta que este fin de semana se llevó a cabo
Medellín.
El campeonato nacional e internacional de atletismo, tanto de saltos como de distancia, se disputó en la ciudad de Ibagué. Resulta que, más allá de cualquier cosa, me dejó preocupado el medallero.
¿Por qué?
Seriamente preocupado el medallero. Le cuento. Valle del Cauca fue el gran ganador de la jornada al llevarse 32 medallas, 7 de oro, 6 de plata, 5 de bronce. El local, el departamento del Tolima, fue segundo con 6 medallas, 5 de oro, 1 de bronce.
Bien, el Tolima.
El tercer puesto del podio general fue para Bogotá, que se llevó 11 medallas, 3 oros, 4 platas, 4 bronces. ¿Qué me preocupó? En la casilla 18 me encuentro la representación cundinamarquesa.
18.
Una medalla de plata.
No más.
No más.
Ay, caramba. Hay que mejorar. Si estamos pensando en Juegos Nacionales, puesto, estamos pensando en un futuro.
Puesto 18 de sí. 18 delegaciones.
Ah, caramba.
Ahí sí. Está, sí, señor. Bueno. Y entonces.
Si ve el guayo del profe, sutil.
Y entonces.
Finito.
Estuvo don Ciro Solano también en la.
El nuevo presidente
del Comité Olímpico. Comité Olímpico. Y la noticia que por eso les voy a hablar de heptatlón, la gran noticia que arrojó el campeonato fue el récord suramericano en la modalidad de heptatlón que obtuvo Evelis Aguilar, atleta nacida en el departamento de Antioquia, pero que compite por la Liga de Bogotá, la cual obtuvo un total de 6.346 puntos en la prueba, quedando solo a 74 de la marca mínima para los Juegos Olímpicos.
Qué bueno.
O sea, que liguen.
El heptatlón se puede correr en dos modalidades, heptatlón bajo techo y heptatlón al aire libre. Esta prueba fue heptatlón al aire libre, entonces se disputa en dos días, son las siete pruebas que se disputan en dos días. El primer día fueron 100 metros vallas, salto alto, lanzamiento de bala y 200 metros planos. El segundo día salto largo, lanzamiento de jabalina y 800 metros planos. Entonces estuvo ahí nomás a 74 puntos para obtener la marca y clasificarse a los Juegos Olímpicos. La atleta quedó tan contenta con su prueba y con todo lo que le ofreció la ciudad de Ibagué que solicitó quedarse concentrada en la ciudad para seguir haciendo su entrenamiento y la preparación de las pruebas para consolidar su marca mínima que le permita un boleto a Tokio para disputar las justas olímpica, señores.
Bien, bien, señor.
Hay que aplaudir esto, ¿no?
Sí, señor. Y como estamos hablando de deporte, esto es deporte del derecho, aquí no solamente fútbol, hablamos de todos los deportes. Y usted habló de heptatlón. Heptatlón es una parte del atletismo que incluye siete pruebas, profe.
Sí, señor.
Siete pruebas, exactamente. Y hay hasta pentatlón. Hay pentatlón, hay decatlón.
Decatlón.
Que son 10, penta sí. Son 5.
Ahora, ese heptatlón es una prueba diseñada para mujeres, porque también hay pruebas, decatlón es masculina, pentatlón es mixta, hay varias divisiones, varias sí. Formas ahí, eso como sea,
eso es muy bueno. Culturízate con el deporte, está el derecho.
Culturízate, dijo Susul Paspi.
Oiga, tengo otro boletín del IMRDZ, dice, nuestros yudokas en Cali, mira, ve. La información la voy a leer textualmente también. Cuatro jóvenes de nuestra escuela de formación de judo viajaron hoy a la ciudad de Cali, esto fue hoy, a participar en la convocatoria de la fase 3 del programa avanzado de desarrollo PAD Judo Colombia del Ministerio del Deporte. Del 15 al 22 de marzo nuestros chicos estarán alojados en el Hotel Dan Carton Cali, donde se realizará un campamento de yudokas buscando los mejores resultados entre 190 participantes de todo el país. El pasado sábado, les entregamos a nuestros deportistas la implementación deportiva con el fin de lucir los colores de la bandera de Zipaquirá en la sucursal del cielo. Zipaquirá, tierra de campeones, cierra esta información. Chévere, la Dorita, aplauso total porque ya nos dieron los resultados de...
Los nombres.
De los exactamente. ¿Y aquí qué faltó, señor?
Aquí faltan los nombres. ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes son?
Sí,
¿qué son han hecho? ¿Qué recorrido tienen?
Claro, ¿quiénes son? O por lo menos, ¿quiénes
pero
son?
Es que eso tienen que hacerlo, ¿no?
Sí, sí. Y además no es que son muchos tampoco. Entonces, hombre.
Son cuatro, de los cuatro. El nombrecito y trin, campeón sí. Suramericano, panamericano.
O fulanito y fulanito. ¿Y quiénes van? Nada más. Lo demás todo bien. Pero así, aquí sí, un guayito.
Un guayito, una caricita
así
para... Como dice el profe, hay que darle, señor.
No, porque, ¿sabe qué? Están aprendiendo. Y van aprendiendo y creo que están haciendo... Van bien, porque mire que ya presentan el sábado, la semana pasada, el viernes, nos presentaron boletín.
Venga.
Hoy ya salió el boletín de cómo le fue a los ciclomontañismo y ahora este.
Me falta el de atletismo. Me falta el de atletismo.
El de atletismo, pero un tantico ya un
par. Venga, entonces, le digo la otra, señores.
Pero bueno, me alegra por esto, pero, compañero, faltaron los nombres. Lo demás,
el esencial.
Bien.
Lo esencial. Venga, le voy a decir dos cosas, señor.
Sí, señor.
El torneo, la Superliga de microfútbol femenina, no va, señor.
Desafortunadamente.
Se cayó. Ayer el equipo colombiano, el equipo zipaquireño, señor, estaba mirando el América. Ayer el equipo zipaquireño ganó los tres partidos que ejecutaron en el departamental.
En el Rosal.
Ganó los tres partidos el equipo, felices y contentas las chicas, pero después vino la noticia de que se paró el torneo. Todos sabíamos por qué iba a pasar esto, señor.
Por lo menos está suspendido.
Está suspendido, y usted sabe por qué está suspendido, por la nueva junta.
Sí.
Entonces, la nueva junta es la que va a dar el visto bueno si se hace o no se hace la Superliga y para dónde vamos con la Superliga, señor.
Exactamente, Deportes del Derecho por la emisora virtual. Sí, señor.
Ya que estamos hablando de microfútbol, hablamos de microfútbol femenino, pues también hablemos del masculino.
Vamos a aprovecharlo, dale. Sí, señor, y le damos con microcomponentes, electrónica industrial y estudiantil, venta de materiales eléctricos, asesoría, proyectos, reparación de televisores LCD, plasma, LED, equipos de sonido y cámaras. Soluciones de audio y video, asesorías de proyectos industriales y estudiantil en la calle Cuarta 1231 San Pablo, abajito de Jerry Mina. El ingeniero Carlos Alberto Gómez Mateus, calle Cuarta 1231 frente al Parque La Esperanza, 301-206-8450, microcomponentes, electrónica industrial y estudiantil, le asesora, le repara y está ahí para servirle. Bien, comenzó la Copa Élite de fútbol de salón, señor, en el departamento con los siguientes equipos. Esto lo hace la Federación Colombiana de este deporte con la licenciada Liliana Ramírez de Insteportes Cundinamarca.
La gerente del Instituto de Deportes de Cundinamarca.
Ella sí es la gerente, la directora.
Ella es la gerente.
Federación Colombiana 2001.
Ella sí es la gerente.
Cristóbal Estupiñán, Orlando Blandón y Ever Daza son los nuevos componentes de la Federación
Colombiana de fútbol, de microfútbol.
Exactamente.
Don Cristóbal estuvo en Cogua, les mandó saludos.
Ah, no me diga, don Estupiñán. Bueno, todavía no se han repartido los cargos, ¿no?
No, todavía no.
Zonal número 7, Zonal de Ubaté, Almeidas, Ubaté, Simijaca, Tibirita, Sesquilé, Cucunubá, Tausa y Guachetá. Hay 40 árbitros. El señor Sergio Pinzón es el coordinador. De esos 42 jueces internacionales, Sergio es el coordinador y eso es de este grupo. Yo tengo todos los grupos, ya el profe ya va a hablar.
¿Sergio Ballén?
¿Ah?
¿Sergio Ballén o Sergio Pinzón?
Sergio Pinzón.
Y Ballén va a pitar.
Sí, Pinzón, exactamente. Sí, 7 municipios, 7 equipos en Sabana Centro, Río Negro. Ya el profe nos va a decir de ese equipo. Voy con los otros grupos, ¿cómo están? Lo estoy recordando. En Soacha, Sumapaz, Zonal, 7 equipos. Grupo es el grupo C, Realeza, Soacha, Granada, Silvania, Fusagasugá, San Bernardo, Pandi y Cabrera. Occidente, Gualibá, Rosal, Nocaima, Mosquera, Villeta, La Vega y Madrid. Grupo B, 8 equipos, esta es la zona del Tequendama, Alto Magdalena, Anapoima, Cachipay, Zipacón, Nilo, Biotá, Anolaima, San Antonio del Tequendama y Apulo. Más de 800 deportistas están tomando parte en este torneo. Grupos E, 7 equipos, 7 municipios. Tausa, Simijaca, allá está la Tibirita, alcaldía, sí, ya lo nombré. Y el otro, profe, tiene el otro grupo, profe.
Sí, señor, el grupo D, que fue el que se jugó este fin de semana, este día sábado, en el municipio de Cogua, comprende los equipos de Jacopíes, Club Alpes Sopó, el equipo de la alcaldía de Sopó, también está el equipo de la alcaldía de Bojacá, Zipaquirá, Tierra de Campeones, el equipo alcaldía de Cogua, Sabana, Cundinamarca, y el equipo de la alcaldía de Chía. Esos equipos jugaron entonces en Cogua este sábado, jugaron la primera jornada de esta Copa Élite Indeportes de Fútbol de Salón. Allá estuvimos.
¿Quién ganó?
Bueno, entonces el primer partido lo jugaron Jacopíes contra Club Alpes Sopó.
Profe.
Señor.
Bájemelo un poquito a la cortinita, pero ahora la cortó totalmente, porque por ahí estaba como muy alta, ¿cierto?
No, ahí está sonando. Aquí está sonando súper. Aquí ¿sí? Está sonando sin problemas, sí, señor.
Yo acá no. Bueno, Jacopíes.
De hecho, sí. No le he movido.
¿Sí? Jacopíes, creo que nos está molestando esa acá. Jacopíes.
Sí, Jacopíes le ganó 6-4 a Club Alpes Sopó en un partido donde hubo. Esos muchachos escuchan el programa.
Me imagino. Y una sección.
Porque hubo guayo especial. Sí, esos equipos que juegan con ardentía, con ganas, concentraditos. Y buen equipo, buen sí, equipo.
Y
buen
tiene
equipo.
Una cosa. Esos muchachos trabajan para el lúpulo de cerveza.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Yo les pasaba, hablé con uno que le dicen al arquero del torneo anterior. No le voy a decir el apodo. El hombre me contó, me dijo, todos trabajamos en el mismo lado.
Ahora, una cosa, no sé si sea el mismo, pero ese arquero,
uno alto.
Un suicida, sí.
Uy, entonces es el mismo.
Un suicida, unas jugadas en donde eso iba sin ningún tipo de susto a tirarle con todo, o sea, se iba con todo.
Profe,
a cerrarle a los compañeros.
¿Sabes dónde tenemos el problema? ¿Sabes dónde tenemos el problema? En la emisora virtual. Ahí otra vez. ¿Ya estamos en la virtual otra vez?
Sí, es que se había cortado aquí.
Ah, perfecto. Se había caído. Sí, se había caído.
Listo, luego el segundo partido fue el de Alcaldía de Bojacá, que perdió 5-2 contra Zipaquirá, Tierra de Campeones.
¿Cómo vio a Zipaquirá, Tierra de Campeones?
A mí no me disgustó, ¿sabe? Al comienzo del partido se ponen muy rápido en ventaja con gol de Víctor Aldana, mejor conocido como Pelos.
¿Para qué le ponía apodo a Pelo? Sí.
El hombre...
Es que Víctor Aldana.
Sí, ¿quién es ese, cierto?
Sí, no.
Víctor Aldana, entonces el hombre
recibió... Hijo de mi perrito.
Sí, señor. El hombre... No, se avivan los muchachos de Zipaquirá en una jugada de saque de banda, le sacan largo y el hombre cabecea y la mete. Y así duró todo el primer tiempo.
1-0.
En el segundo tiempo, el equipo de Alcaldía de Bojacá salió con la misma propuesta de Zipaquirá en el primer tiempo, presión alta. Y comenzando el segundo tiempo, los metieron en problemas en un error en salida, ¡pum! 1-1. ¿Pero qué pasó? En la jugada siguiente sacaron, Rubén Gómez se fue por la izquierda, pateó cruzado y gol, 2-1, Zipaquirá otra vez
arriba.
Otra vez arriba. Y al momentico, claro, el equipo de la Alcaldía de Bojacá se va con todo a buscarlo y... Entonces deja espacios atrás y en un contragolpe, segundo gol de don Víctor Aldana en el partido.
O sea que le fue bien a Pelos.
Sí, claro. Y no solamente luego, ese gol.
Luego, Juan Fique pone el 3-2 parcial para el equipo de la Alcaldía de Bojacá. Gauri Castellanos en otro contragolpe mete el cuarto.
Ese Gauri es bueno también.
Sí, y el mejor gol de la jornada, el quinto de Zipaquirá, en un saque desde la esquina, recibe con el pecho y sin dejarla caer de volea. El tercero de Don Pelitos para su triplete.
Se mandó
triplete Pelos. Sí.
Figurón el hombre. Bien.
Sí, no, y entonces cuando encontró Zipaquirá la manera de salir de esa presión alta que le propuso el equipo de Bojacá, llegó a los goles, pero sí le costó un poquito. Tuvo que rotar el equipo, moverlo, pero al final fue justo ganador.
Yo confío mucho en Gauri Castellanos y ahora cuando él se enchufe más y en el próximo partido, yo no sé cuándo era la fecha, creo que estamos esperando.
Este fin de semana se juega la otra jornada.
¿En dónde?
En Chía. En Chía se juega.
En Ciudad de la Luna.
A Chaparro, sí, a Chaparrito también le tengo mucha fe. A Chaparro.
No, tienen buen equipo.
Sí, hay buen equipo ahí.
Hay buen equipo.
Y el tercer partido, que era el local, ¿cómo le fue al local?
El tercer partido, Alcaldía de Cogua le ganó 2-1 al equipo de la Alcaldía de Chía en el partido más parejo de la jornada. Sí. Dos equipos tácticos con buenos jugadores. el equipo de Cogua muy tocador, en cambio el equipo de la alcaldía de Chía sí trataba de ser mucho más directo en su juego. El partido estaba muy cerrado en el trámite, los equipos muy, muy tácticos, muy presionantes los unos a los otros, y lo desequilibra en el marcador el equipo de Cogua en una jugada de... se acumuló en faltas el rival, y en un cobro desde el doble penalti que llaman.
Sí.
9 metros.
Desde los 9 metros, sí. El señor Oscar Suárez, mejor conocido como Tito, le metió un matracazo a eso. El arquero le metió las manos y se arrepintió porque... Sí. No, eso, impresionante. Y eso fue antes de terminarse el primer tiempo. En el segundo tiempo, el equipo de la alcaldía de Chía arriesgó las cosas como son. Arriesgó, mandó gente al frente. Y Cogua, entonces, le presionó arriba, lo hizo equivocar. Y en un error en salida, en una pérdida de balón, aprovechó Carlos Julio Torres, mejor conocido como Piraña, uh-huh, y puso el 2-0. Y ya se iba a acabar el partido, ya se acababa el partido. Y en una jugada de tiro penal, Kevin Torres puso el 2-1 definitivo.
Exactamente, el profe ya la tiene clara, ¿no? Pirañas,
no, Tito. Lo primero que se aprende es eso,
sí,
¿no?
Sí, claro. De hecho, cuando me dieron la nómina, ajá, al lado venía el apodo.
Claro, eso es así.
Sí, tapó. Ahora, en el equipo de Cogua, hay buenos jugadores. Me gustó mucho el trabajo de un chico, Daniel Porras, marcado con la camiseta número 10.
Porritas.
Pero al comienzo se estaban complicando también con esto de la salida desde el fondo. En un par de jugadas, Daniel Gutiérrez, el arquero, mejor conocido como Zancudo. le daban la pelota y al intentar sacarla, entregó mal. Y él mismo se las arreglaba para salir del problema. Pero son cosas que van a ir,
eso, ¿no?
Que van a ir trabajando. Ahora, otra cosa importante también es que el entrenador del equipo de Cogua, John Chávez, había trabajado mucho tiempo con varios jugadores del actual equipo de Chía. Entonces, sí, claro, también se conocían.
Ellos jugaron allá, jugaban allá de local. Fue todas esas cosas.
Claro, fue un partido, con Sabana Cundinamarca.
Sí,
con Sabana,
sí, Cundinamarca. Fue un partido muy táctico también por eso. Y una cosa que también me sorprendió de manera muy grata. No solamente fue encontrarme a Diana Rojas como asistente del profe Hugo Baracaldo, sí, en el equipo
el proyecto
de Zipaquirá,
sigue. Sí, sí.
Sino a María Elena Rodríguez, a la Cocos,
la Cocos Chía,
de asistente con técnica Chía, sí, en el, señor, equipo de Chía.
María Elena Rodríguez, sí, la asistente de Chía.
Acompañando a Don Elkin Gil, por, sí, cierto, ella me dio una mano gigante para conseguirme los números de los jugadores. Ah. Porque dentro de la nómina que nos enviaron, uh-huh, ahí había jugadores que estaban inscritos pero que no viajaron al municipio de Cogua. Ya, sí, entonces, sí, con ella pues pudimos ahí solucionar.
Ah, qué bien.
Coco sí nos contó en una de las entrevistas, profe, ¿se acuerda usted cuando la tuvimos arriba? Uh-huh. Que estaba trabajando con el Instituto con Chía, de Deportes, sí, de Chía, sí, y, sí, que estaba en la parte del microfútbol. Bien por ella, ¿no? Ojalá siga progresando esta chica que... bueno, no van a tener su torneo. Esperemos que la nueva administración decida cuándo lo van a hacer para sacar adelante esto de las niñas también.
Deportes al Derecho, a través de La Grande, a través de la emisora virtual de Estrategia Medios, y también la encuentran siempre en las redes sociales. Todos los días a las hora 18 y en repetición a cualquier hora, en cualquier parte, usted lo puede encontrar en las redes sociales. Deportes al Derecho, siempre con el líder... Profe Diego Mauricio Peñuela.
No, pero es un
entre los 8, ahí está don Juan Ignacio Velandi, y este servidor Armando Rafael Padilla.
Ay, que perdió
con
ayer.
Boo Baby, Pañalera. Hoy no vamos a hablar del torneo. Pañalera, Boo Baby.
Ah, no.
Y para usted, lo mejor para usted y lo que más quiere, todo en ropa materna, pañales para todas las etapas, la primera muda. Semanarios, zapaticos, medias y hermoso vestido para niños y niñas, jean para damas también. Boo Baby, carrera sexta 773 al lado del Principito, visítenos y lleve lo mejor a precio justo en Zipaquirá, el amor y el cariño, en la carrera sexta 773, Pañalera. Boo Baby, consiente a su bebé.
Profe. Muchachos, una cosa, ¿sí?, que hay que mencionar.
Sí, señor.
Hace, eso fue en 2008, a comienzos de 2008,
sí,
tuve la muy bella oportunidad de jugar un partido de voleibol en el Coliseo del municipio de Cogua.
Sí.
Que estaba recién estrenado.
Ajá. En el Complejo Deportivo
El Cerro. En el Complejo Deportivo. Pues resulta que el Complejo Deportivo, al menos lo que pude ver adentro del Coliseo, está igualito.
Sí.
Los mismos jugadores del mismo equipo local anoche dijeron, el día sábado, perdón, hablaban sobre las dificultades del campo. También gente cercana también nos mencionaba, y sobre todo de la producción de televisión, que hay zonas muy oscuras. Y una cosa, esa sí es personal. Doña Flor María, muy bella usted poniéndose la camiseta y hablando en medios.
Alcaldesa
y diciendo
de
que vamos
Cuba
a hacer y que vamos a esto. Pero pues, si no hay ni bombillos en los baños, ¿cómo hacemos?
Ah, bueno, entonces...
Empecemos por ahí. Empecemos por ahí.
Allá el director de...
Subgerencia. El subgerente de recreación y deporte se llama Juan Gabriel González. También estuvimos hablando
Juan
con
Gabriel
el hombre.
Juan Gabriel ya había estado ahí.
Sí. No sé.
También
no.
Hablamos con el hombre.
Juan Gabriel es uno bajito. ¿Sí es uno bajito?
No, ese es Cristian. El bajito es Cristian, el gerente del equipo de Cogua, San
Chávez, Juan de Dinamarca. No, sí. Cristian Chávez no. No, sí, antes estuvo un forero, antes estuvo Giovanni. Giovanni. El alto que juega fútbol.
Con Giovanni uno conseguía lo que quisiera con Cogua,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, bueno, ahora, ahora, mencionamos lo bueno primero, sí, los aspectos a mejorar después, porque pues tampoco es hablar por acabar las cosas, porque no, tampoco es así, pero sí,
no, pero
fueron sugerencias que la misma gente de allá de Cogua
los mismos jugadores dieron,
entonces no es invención de Diego Peñuela ni nada por el estilo, no. De hecho, el agradecimiento con todas las personas que abrieron la puerta, que nos permitieron trabajar allá.
Wilberto es muy grande, Guerrero.
Don Wilberto.
El señor Forero.
El señor Forero. No, sí, ¿para qué?
Toda esa gente.
El trato muy, 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 muy amable de
pero
todos ellos.
Pero hay que decir las cosas.
Hay que decirlo. Verdad, sí.
Y no es la primera vez. Las luces, yo he estado muchas veces en ese escenario. Y las luces del baño, no hay luz. Entonces,
y
estaba la alcaldesa, bueno, chévere que esté.
Y no es el único sitio donde se quejaron.
Y pues, y estaba uno de los de la junta directiva de la Federación de Microfútbol.
Entonces.
Y la otra, póngale cuidado, estuvieron, los partidos se jugaron en varios lados, ¿no?
En
la zona, donde está la gente de Cibaté, también se llevó a cabo el torneo, ¿no? Y se quejaban de la poca luz que tenía a las 7 de la noche el escenario donde estaban. Yo lo digo porque sigo a microfutbol.com y ahí están, hay que nombrarla. Uno siempre tiene el derecho de nombrar a la persona que tiene darle el crédito a la persona que colocó esto, ¿no?
Es un deber, no es un derecho.
Y
es un deber,
se colocaron claro, ahí, ellos también colocaron esa queja. No se veía nada, señor. Sufrieron demasiado los jueces en ese partido, en el tercer partido, allá en esa sede, señor. Hay que mejorar en eso. Para eso estamos haciendo esto. Mosquera tendrá su coliseo, Zipaquirá tendrá su coliseo, Cogua tiene su coliseo, pero tiene que hacerle unos arreglos y así encontraremos miles de cosas en cada uno de los escenarios deportivos. Y hay que decirle a Cundinamarca y sobre todo a la gerente de Indeportes, que ya que está trabajando ahí, que nos ayude a arreglar todo esto, que nos ayude a dejar los escenarios para que los muchachos puedan trabajar muy, pero muy bien en esto del microfútbol, señor.
Bueno, muy bien. Y, oiga, tengo una...
¿Cuál, señor?
Esta, la del diputado Fabián Rojas, que dice: hemos acogido la solicitud de la Liga de Voleibol de Cundinamarca para que Zipaquirá fuera sede en el departamento, permitiendo así brindar más opciones a nuestros deportistas de los municipios de Sabana Centro. Gracias al IMCRDZ. Y a su gerente Freddy Espinosa por haber aceptado esta valiosa oportunidad de seguir posicionando a Zipaquirá como una ciudad deportiva. Esperamos detalles, categorías, género, rama.
Señores,
lo hacen todo tapado.
Señores, antes de que se sulfuren ahí con la información,
sí.
Juan, invitadaza, de esas que nos gustan. Natalia
señor.
Prieto de FeminaFutbol.com, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Contenta de esta invitación y bueno, otra vez escuchándolos ustedes que siempre están con la camiseta puesta del fútbol femenino.
Así es, Nata, pues hoy un poquito pues tristes por lo que ocurrió con Independiente Santa Fe y pues de hecho no solamente sobre lo de hoy del Cardenal, sino también lo que ocurrió ayer con el Escarlata con América de Cali. Por eso dijimos no, hoy hay que hablar con Natalia, por eso estamos hoy aquí llamando.
Sí, un poco triste, la verdad. La U de Chile no es fácil. Además es un equipo que, aunque es la primera vez como Universidad de Chile que compite en una Copa Libertadores, el cuerpo técnico ya tenía la experiencia, había quedado subcampeonas de la Copa Libertadores en el 2017, y trae también un equipo donde hay jugadoras, exjugadoras del Colo-Colo, que tienen un proceso, y selección chilena.
Señores, en este momento los escucha Natalia Prieto.
Hola Nata, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿no? Hoy estaba con, estos días ha estado con Win, están trabajando ahí haciendo la parte de socializar, de enseñarles, de decirles, el fútbol femenino tiene mucha vida y muchas cosas, ¿no? Me ha parecido muy espectacular todo lo que estás haciendo ahí. Esta mañana cuando hablábamos me decías que el Independiente Santa Fe tenía su problemita con el Colo-Colo y así fue, ¿no? ¿Cómo viste al América ayer? Que lo conoces bien, que sabes muy bien de las entrañas y todo lo que sucede dentro del equipo americano, ¿cómo lo viste ayer?
No, primero agradecida con Dios por esta oportunidad que Win Sport me da, bueno, aprovechar también para hablar un poco de la historia del fútbol femenino que hace falta, y bueno, también ahí en las transmisiones desde los comentarios dando un aporte especial, de verdad que ha sido algo muy emocionante para mí. Y en cuanto a lo de del América, bueno, sabíamos que Boca no iba a ser fácil, porque además estaban haciendo respetar su casa. Ellas son un equipo que siempre está atacando, que siempre están esperando al rival en ataque. Yamila, por ejemplo, que no da un espacio, no da un balón por perdido, ahí estuvo. Igual, América se comportó bien, sí, hubo momentos que pronto, digamos que le daba más permiso a Boca Juniors, pero en el desarrollo del partido me parece que América, no solamente en este partido, sino en la Copa, ha hecho un buen trabajo.
Sí, Nati, buena tarde, Armando Rafael Padilla. Aquí, orgullosamente, siempre con la bandera del fútbol femenino desde el principio. No nos hemos subido en el bus, pero desde el principio hemos estado. Ya pasamos del América, pasemos hoy a Santa Fe. ¿Cómo viste a Santa Fe hoy? Creo que cuando falla Fanny Gauto, ese es el punto de quiebre de Santa Fe. Santa Fe se viene a menos. Ahí perdió la clasificación Independiente de Santa Fe. Buena tarde, bienvenida a Deportes del Derecho.
Pablo.
Sí, ahora sí. Te saludo una vez más, Nati. Armando Rafael Padilla, aquí de Deportes del Derecho, que digo yo que desde el principio hemos estado con ustedes con la bandera del fútbol femenino. No nos hemos subido al bus ahorita, sino que siempre desde el principio hemos estado con ustedes y por eso las conocemos tanto. Te quería preguntar por el partido de hoy de Independiente Santa Fe. ¿Cómo lo viste? ¿Piensa que cuando Fanny desperdicia la pena máxima, el punto de inflexión de Santa Fe, ahí se pierde la clasificación? Buena tarde, bienvenida.
Buenas tardes para ti. Bueno, Independiente Santa Fe, yo creo que comenzó de menos a más. No entendí, la verdad, que soy muy sincera, no entendí el planteamiento del profesor Erazo. Sin embargo, llegaron los cambios muy temprano. La incorporación de Iván Chacón le dio mucho más a la Independiente Santa Fe. Se vea un equipo que, a pesar de que juega directo, se vea un poco más, digamos así, que conexión entre Fanny, la línea de ataque, Viviana Acosta, que para mí se hizo un partidazo, no solamente este, sino durante la Copa ha hecho muy buena participación. Justo en el momento que Santa Fe estaba bien, digamos que estaban empezando a llegar un poco más, ese penal que pitan a favor de Independiente Santa Fe, fue un momento de mucha ilusión, pero Fanny también se dejó, diciéndolo en palabras populares, se dejó calentar la cabeza. Sí, sí. Y vimos tanto la arquera como la niña Carla Guerrero estaban ahí presionando, estaban ahí molestando. Y ella, en el momento que empujó a Carla Guerrero, pues ya empezamos a ver que Fanny no estaba en ese momento tan concentrada en el penal. Entonces, ahí yo creo que, claro, eso fue para el equipo un bajón, porque yo creo que ese penal hubiera podido haber cambiado la historia. Sí. Ya después Independiente Santa Fe con muchos errores defensivos, de hecho el último gol, el tercer gol, llega de un error defensivo, un mal posicionamiento de Nubiló, y bueno, ahí aprovecha los espacios del Colo Colo de Chile, que además jugadoras experimentadas de selección.
Ahí estuvo el problema del Independiente Santa Fe.
Ahora, Nata, una pregunta rápida que tenemos que hacernos. El día miércoles tiene entonces América de Cali la oportunidad de llegar a la gran final de Copa Libertadores, y y es contra el Coco. Me parece que es el equipo más fuerte del torneo el que tendrá. Es Corinthians, aunque ya se enfrentaron en primera ronda. ¿Cuál es el pálpito sobre la participación americana en semifinal de Copa?
América conoce al Corinthians desde el 2019, tuvieron la oportunidad también en fase de grupos de competir, también estuvieron en una semifinal en ese 2019, este año vuelven, hacen un mejor partido, yo creo que fue un partido muy inteligente, sabemos que Corinthians siempre juega por las bandas, por las laterales, América leyó muy bien el juego, cerró esos espacios, no le permitió atacar tanto al Corinthians, y por eso es que los tres goles llegan de pelota quieta. Entonces, para este partido obviamente los van a estudiar mucho más. ¿Saben cuáles son las debilidades de Corinthians? Arturo Elías desde el 2017 trae ese planteamiento, después del minuto 10 o 15, subir sus laterales y hacer una línea así con el ataque. Atrás siempre quedan dos, a veces sobra una más, como una triangulación abajo, por decirlo así, pero el equipo siempre está arriba. Entonces, eso es lo que América tiene que controlar, esos laterales, evitar las llegadas de Corinthians, que la verdad, a mí personalmente, como Natalia Pérez, el mejor equipo de Sudamérica, liderado por Arturo Elías, que también, yo lo digo, es uno de los mejores directores técnicos del fútbol femenino.
Nata, o sea, ¿crees en el América de Cali? ¿Crees claro. ¿Tienes el fervor de que el América de Cali va a estar ahí?
No, con Corinthians, vuelvo y digo, los goles llegaron de pelota quieta, ¿sí? Y América aprovecha espacios, Corinthians de pronto no esperaba esos ataques del América, esta oportunidad ya saben cuáles son sus debilidades, ya hay un equipo que no es joven como lo vimos en el 2019, tiene jugadoras de experiencia como Diana Ospina, como Daniela Arias, Gisela Robledo, me parece que está en su mejor momento, le dieron la oportunidad a Gabriela, que son jugadoras rápidas, y eso es otra cosa que el profesor Rune tiene que aprovechar, ¿no? Esa línea de ataque en América de Cali rápido, pues contra un equipo como el Corinthians se necesita.
O sea, bueno, que, o y sea, una, sí, no, la mía, la última final es Nati, la liga. ¿Cómo ves la liga? ¿Será que sí vamos a tener liga este año?
Aló, no te escucho. Aló.
Digo, ¿cómo la liga? ¿Cómo la ves? ¿Sí será que vamos a tener liga este año?
¿Nada de la línea lateral de la América?
No, te hablamos de la liga, Nata, de la liga local.
Ah, de la liga, ya. Disculpe, es que estoy en la calle. No te escucho. De la liga, bueno, lastimosamente en la liga femenina, las noticias que hay es que inicia el 18 de julio, va a durar mes y medio. Estamos tratando de hablar con muchas marcas, a ver cómo podemos ir involucrándolas dentro del fútbol femenino. La directora del IBR se ha mostrado también muy positiva a apoyarlas. Hay unas ideas fabulosas que me gusta. Digamos que es una persona que está buscando soluciones. Hay otras marcas que se están queriendo acercar. Águila ya quiere mostrar también su apoyo. Entonces, esperamos que de pronto podamos lograr hacer algo y me incluyo porque también estoy trabajando mucho en eso y es que sea más largo. O sea, algo que ellas se merecen y es una liga digna.
Bueno, ya hablamos del fútbol, de la copa. Vamos a hablar de los premios Femina.com que vienen el próximo 25. ¿Cómo va todo esto, los preparativos y quiénes están llegando ahí a acompañarte en esta premiación?
No, los premios están maravillosos. La verdad es que con mucha ilusión, ya esta sería la cuarta edición. Para este año se han vinculado marcas importantes, grandes. Gatorade, Rexona, Azucaritas, marcas que no habían tenido la oportunidad de estar o aportar al fútbol femenino, se están empezando a acercar. Vamos a mostrarles lo que se trata, lo que se necesita aquí, la calidad de jugadoras. Este año también Win va a ayudar. De hecho, mañana vamos a sacar las votaciones para el gol de la liga, que eso no se había visto antes, ya lo vamos a tener ahora. Y bueno, este año vamos a tener transmisión, muy buena transmisión, a 2-3 cámaras, algo maravilloso, para que la gente se sienta ahí en la gala de premios.
Qué bien, Nata, queríamos saber de todo esto, queríamos escucharte, y el pronóstico del partido, así, por encimita, dime, ¿cómo queda el América? ¿Ganamos 1-0?
Yo tengo toda la fe de que sí. Al menos si no ganamos 1-0, al menos un empate y que ya sea Natalia o sea Katherine Tapia, se luzcan en ese punto penal.
Muy bien, profe.
Bueno, Nata, pues desde aquí yo creo que ya sabes el cariño, el respeto, la admiración que todo este grupo deportivo te tiene. Estamos muy complacidos de esta comunicación y pues sabes que por aquí para cualquier cosa.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por siempre estar pendiente del fútbol femenino. Ustedes me llaman, me escriben, me preguntan, se notan interés y de verdad que eso yo lo valoro mucho. Y bueno, por aquí también a la orden lo que necesiten y espero verlos pronto también.
Ok, siempre ha estado ahí, Nati, siempre.
Desde el comienzo. Fue jefe de prensa del Cúcuta Deportivo, sí. Y se nos hizo una persona chévere, afable, y la venimos cultivando y es una de las grandes referentes del fútbol femenino.
Por eso siempre hablamos con ella, siempre la atendemos y ella siempre nos atiende.
Claro, es que cuando
aquí uno... en Deportes al Derecho con servicios integrales desde 2009, la mejor opción en Zipaquirá y municipios vecinos para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales, contables y elaboración de todo tipo de documentos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Alhambra, carrera décima 423, oficina 103, 851-9012 con el 1 y 320-448-2529 de lunes a sábado. Para que no le metan un gol, ya saben, servicios integrales le elabora ese documento bien hecho, señor.
De mami. Señor, démosle un vistazo a la liga y al torneo. Arranquemos por el torneo.
Sí, salgamos de ese mal paso.
Sí, démosle de una vez al torneo. Como estamos en líder.
No, eso es un lapichino. Ese Tolima es un lapichino. La punta le va a durar una semana. Tranquilo. Oiga,
bueno, hablemos del torneo. Y otra vez está que se cae esa.
No, ha estado molestando. También hay que contarle a la gente que estamos saliendo en vivo por la grande.
Sí.
Bueno, intentando salir en vivo por la grande y por la web de Estrategia Medios, sí. Pero hay que decirle a la gente que en este momento está cayéndose el cielo a pedazos, entonces sí. Tiende a fluctuar mucho la conexión a internet, sí. Que ya es, ahí sí como dijo el Tino, se nos sale de las manos. Entonces, del torneo. Jornada 9.
¿Cómo está de líder? ¿Cómo está? De buen genio, de humor. No, claro. ¿Ah? Hoy ha estado unos apuntes geniales. ¿Ah?
Se terminó la jornada 11 del torneo. Ya solamente quedan cuatro jornadas.
¿Cuatro?
Sí, señor, porque eso es hasta 15. En el torneo, hasta las 15.
Ah, ya. Ah, sí.
Y, y una cosa, señores, sacúdanse. ¡Sacúdanse la sal, señores!
Ah, sí, sí,
¡ganó el Valledupar! ¡Ganó el Valledupar!
Y de visitante.
Ganó 1-0, ¿no?
Le ganó 1-0 al Atlético de Cali, sí. Con gol de Gianfranco Peña. Uh-huh. Sí, mire, cuando vi el marcador, ¡ah! Gracias al cielo, di el día sábado en la tarde. Barranquilla también, pero el mismo marcador, le ganó 1-0 a Tigres. Ese partido también fue el día sábado. El gol lo hizo Ferlis García en el minuto 90. Tigres se había quedado con un hombre menos, cuando en el minuto 62, 17 del segundo tiempo, había sido expulsado Miguel Ángel Hernández. También hay que mencionar que ganó Fortaleza, ese partido fue el día de ayer, le ganó 3-1 a Orso Marzo, doblete de Juan David Moreno. A los 37 minutos marcó el primero, luego empató Orso Marzo con gol de Brady Goluz, al minuto 44, en el segundo tiempo, marcó Adrián Parra y cerró el marcador entonces Juan David Moreno 3-1 para el equipo de Fortaleza que sigue peleando la entrada.
¿Cómo es que dicen ustedes? ¿Los bloopers?
Los bloopers, sí, señor.
El arquero del Fortaleza en el partido anterior.
Sí, se había equivocado feo contra el Deportes Quindío, pero ayer metió las manos de muy buena manera.
Sí, señor.
Deportes Quindío como visitante le ganó 2-0 a Leones. Cristian Mina en el primer tiempo. Luis Mina en el 90+5 puso la victoria definitiva para el Cuyabro. Ayer también Real Santander cayó 3-0 contra Real Cartagena como local. Doblete de Juan Salcedo, el que jugaba en Real Madrid.
Sí.
Y Franklin de Jesús Navarro metió el otro tanto. Ayer también Atlético Huila venció 1-0 a Unión Magdalena con gol de Giancarlos Becerra a los 7 minutos. Ganó Llaneros.
De visitante.
Gol de el primer tanto lo hizo Giancarlos Colorado en contra. Y Omar Vázquez, ya para terminar el partido, a 9 del final, liquidó el pleito. Y hoy, Boca Juniors perdió.
Perdió con el
Bogotá. Con el Bogotá 2-1. Respira el profe Cardetti.
Viene haciendo cositas.
Las posiciones indican que Atlético Huila es líder con 22 puntos, seguido de Quindío con 19. Valledupar, Unión Magdalena y Leones con 18 puntos. Ahí está el trencito. Sexto lugar para Orso Marzo con 17, Atlético 16, Cortuluá 16 y hasta ahí los 8.
Sí. Y venga, cuatro fechas.
Quedan cuatro fechas.
Para que el Huila logre mantener la punta. Si mantiene la punta, ese equipo pasaría directamente porque se ganó el torneo
tiene
anterior.
Que ganar, no, tendría que ganar el torneo. Tiene que ganar el torneo.
Sí, por eso, pero...
No, todavía no podemos decir que ya está, o sea, está metido. Me parece que no lo van a sacar de los 8 porque el octavo está a 6 puntos y faltan 12 por jugar. El Huila está adentro. Entro. El Huila va a pelear. Sí. Si gana el segundo torneo, clasifica directo a primera división. Asciende a directa a primera división. Está peleando Fortaleza con 15, Real Cartagena con 15, Boca con 14, Tigres con 14 y hasta ahí me parece. Llaneros ya tiene 11 puntos y el octavo está a 5. Está lejos el equipo de Villavicencio. Bogotá también está lejos. Barranquilla, ni hablemos, 9 puntos. Último lugar, Real Santander o San Andrés con 4 unidades. Y la liga todavía está jugando ese desparrame de partidos. Sí. La jornada 12
que empezó partido.
El jueves, sí señor. América de Cali le ganó 2-0 al Deportivo Cali, de ese hablamos el viernes pasado.
Hablamos.
También hablamos de la victoria de Equidad 3-1 sobre Envigado Fútbol Club.
Sí.
La victoria de Deportes Tolima 3-2 contra Jaguares de Montería. La victoria de Deportivo Pasto el sábado 1-0 contra Alianza Petrolera. La de Millonarios, buena victoria en Tunja, 2-0 contra Patriotas, ojo con Rulitos. La victoria del Deportivo Independiente Medellín como visitante 2-0 contra Águilas Doradas.
Hizo más de un gol el Deportivo Independiente Medellín.
Dos.
¿Cuál hizo?
Ganó
es que dos. Cuando le entrevistaron a Hernán Darío dijo, un golcito y listo.
Pues
hizo dos esta
pues,
vez.
Pues lo que pasa es que el primero fue en contra en el primer minuto, entonces...
Fue autogol.
Sí, fue autogol de Carlos Ramírez.
Carlos estuvo por acá, ¿no?
Carlos Ramírez, ese es un lateral izquierdo que destacó en Fortaleza, también jugó en el Atlético Huila y tenía una muy buena pegada de tiro libre.
Exacto.
Y el partido de anoche... Atlético Nacional 1, Junior 0, pasó de todo.
¿Cómo se hace expulsar su amigo? Explíqueme.
Bueno,
siendo el líder del equipo,
una cosa,
el hoy, hombre que manda en el equipo, ¿cómo se hace expulsar, hombre?
Anoche yo vi el partido, lo vi por radio, por una emisora de Barranquilla. Y
Lo escuchó
por radio. Sí, por eso digo, lo vi por radio, pero doy gracias porque lo vi y me doy cuenta que desafortunadamente todavía existen personas que cogen un micrófono y son capaces de incendiar y acabar con un país. Ese señor que estaba anoche transmitiendo el partido hablaba de petardo, habló de muchos epítetos, de muchas cosas horribles.
No puede ser.
No, pero es que.
Pero está bien, Armando, que era micrófono. Una transmisión, o sea, pues porque existen las transmisiones partidarias, las que son hechas de hinchas no para
escuchó,
hinchas.
Usted no escuchó el del Boca y del River.
Por ejemplo,
cada uno tenía su... Uy, Dios mío.
Pero uno ya sabe.
Una emisora de Barranquilla.
¿A qué me refiero? Que en esas transmisiones partidarias, pues uno ya sabe como eso es de hinchas para hinchas, pues van a hablar como hinchas en una tribuna.
Bueno, está bien, pero...
En este caso no,
porque era una transmisión comercial, con comerciantes. Y tenían publicidad hasta de una academia y de un colegio. Y digo, un colegio... yo como un colegio... Primero, no... Dueño de un colegio, no pongo una cuña en una transmisión así, porque no, era... Mira, hablaron de, zámpale la mano, zámpale una trompa. En una transmisión de radio seria...
O sea, que son espectaculares las transmisiones de escopeta posteraro.
No, las escopetas son un poquito más. Pero no, definitivamente. Y es que en la costa, yo soy de allá, tengo amigos, familiares allá, y se ha creído siempre, o sea, por medio de la prensa, muchos de la prensa, han hecho creer a la gente que hay una animadversión contra el Junior.
No.
Que es que Junior siempre se la montan, que es que los cachacos y los cachacos, entonces ese es el problema. Incluso ahorita en el programa de Win, el corresponsal de Barranquilla dijo, dejen de fregar, no existe una animadversión contra Junior ni una persecución contra Junior. El señor Teo se hizo expulsar.
Bebé.
¿Ah? Y ahora, no...
Una cosa. La norma dice que pegar o intentar
dar. Sí, claro.
Y pues
tenían que expulsarlo también a Viera.
Se ve muy claro cuando el jugador Teófilo Gutiérrez le tira un cabezazo
y ya tenía amarilla.
Y ya le había dado ahora, a Tomás.
Y una cosa.
A Tomás Ángel.
Y sí. Si ustedes a mí me apuran, la expulsión del muchacho de Atlético Nacional No era. No es un choque, sí. Ambos van por el balón. Claro,
tenía que compensar.
Ahora, es un deporte de contacto, ese muchacho tenía tarjeta amarilla, pero en cambio, para mí...
Viera sí tenía que irse.
Viera también tenían que haberlo expulsado, claro, sí. Claro. Estamos totalmente
de acuerdo. Y es que Junior lo está acabando, los árbitros ni las malas decisiones del VAR. Junior lo está acabando, el señor Teo, el señor Viera y dos o tres más que están ahí haciendo el...
No, usted sabe que ese es el sindicato.
Y otra cosa también que hay que mencionar, que el penal no fue. ¿Cómo no va a ser penal? Eso era para que hubiera, para que salga ahorita esta noche a partir de las 7 en WWE, en la lucha libre. Sí. Ese agarrón, ese tacle.
Dijo que no fue penal.
Pues más de medio mundo, pues.
Sí, alguno, no, pero. Y el fuera de lugar también, que.
Ahora,
que, mire, fuera de lugar es por 10 metros, por 5 metros, por 1 metro o por 1 centímetro.
¿Qué ¿sí pasaba? Bueno, que antes, como no teníamos esa herramienta del VAR y la jugada es tan rápida,
sí,
pues uno decía, está en línea y sigan.
Exacto.
Pero pues está el VAR ahí.
No.
Miren, que por el copete, que por la nariz, son partes del cuerpo donde es legal,
sí,
tener el contacto con la pelota.
Por
¿no
eso?
Duele, sí, porque desnaturaliza el juego, porque es una demora terrible para revisar, pero... En este caso, a pesar de todo ese tiempo que se perdió, el VAR tenía razón.
Sí. Y se baja el ímpetu del equipo que están atacando, se le baja todo, se enfrían. Bueno,
en fin, el ritmo cambia.
Eso, el ritmo cambió hartísimo. Pero bien, ¿sabe qué me gustó? El Junior como jugó el primer tiempo.
A mí me gustó Junior.
Junior teniendo la pelota, haciendo sufrir al Atlético Nacional. Claro que todos sabemos que el equipo de Guimaraes es eso, ¿no? A Guimaraes le gusta sufrir los partidos,
ahora,
no le gusta vivirlos.
Y también hay que decir que... el paladar del hincha de Nacional pues sí está un poquito resentido, claro, por decirlo de alguna manera, claro, porque ellos no les gusta eso de esperar y contraatacar. Pero en Copa Libertadores les dio rédito,
sí,
y en medio de todo, pues anoche, como haya sido, ganaron el partido.
Y van a seguir así, porque vienen ganando.
Y vienen las elecciones, y ya hay campaña. Elecciones para nombrar el nuevo presidente allá, ¿no? Hay un tal Juan Pablo Ángel que está por ahí y hay dos candidatos más. Imagínese, señor.
Ahora, una cosa también que hay que mencionar,
ya metió
muchachos.
Ya metió al hijo ahí.
También hay que mencionar que no solamente pues lo de las elecciones en Atlético Nacional, sino también recordemos que pues allí renunció el presidente del club, el del club de Nacional. Entonces por eso está esa vacante. Y que en 2022 hay elecciones. Y para nadie es un secreto que Junior se arma duro en época electoral.
Ah, también.
Ustedes saben, yo no estoy descubriendo.
Usted le está mandando un saludo a los Char.
No, le estoy mandando un saludo a la hinchada del Junior, que no se preocupen, que les van a mandar, les van a armar tremenda banda el otro
semestre. Claro, ya les van a ofrecer las tarjeticas y todo eso, señor. Ya listo. Entendimos.
Esta noche a las 8 también hay partido. Bucaramanga, Once Caldas, pero les digo que es el desparrame de partidos. Sí. Se empezó la fecha el jueves y se acaba mañana.
Sí, imagínese.
Esta noche Bucaramanga Once Caldas a las 8 y mañana también a las 8 de la noche Deportivo Pereira Boyacá Chico. Yo no quiero decir quién quiero que gane, pero qué delicia y qué hermosa ciudad es la Querendona trasnochadora y morena.
Pereira, microcomponentes electrónica industrial y estudiantil en la calle Cuarta 1231. 301-206-8450, ingeniero Carlos Alberto Gómez Mateu, donde el profe, microcomponentes, electrónica, industrial y estudiantil, solución de audio y video, asesoría de proyectos y microcomponentes. Bueno, señor, ¿cómo vamos?
Microcomponentes, ¿estamos bien?
Ah, ok, no, ya estamos ahí, entonces listo, vamos a despedirnos ya con...
No dejaron hablar,
no Boo Baby, nada, no, hoy no dejaron hablar, Boo Baby. Con lo mejor para usted y lo que más quiere, Boo Baby, todo en ropa materna. Boo Baby en la carrera sexta 773, al lado del Principito. Boo Baby. Oiga, don Wilton, agradecemos a los oyentes que han estado ahí pendiente y siempre nos están avisando cuando se cae la señal. Eso es lo que me avisan, por eso yo me di cuenta. Don Wilton Moscote, oiga, está preguntando, señor, que si los carros oficiales que andan por ahí tienen SOAT y tienen electromecánica, todas esas vainas que le exigen a todos. Pregunta el que está preocupado por eso. Que
hay
quisiera
que preguntarle,
saber.
¿Ustedes se acuerdan de Oscar, el hombre que estaba ahí en el Instituto de Deportes?
Oscar Garnica.
Había que preguntarle a Oscar cómo andaba ese carro y cómo andará.
De milagro andaba puro, no le echaban casi ni gasolina, hombre.
El viajado gubernamental a esta hora en Deporte al Derecho.
Oiga,
que pasen buena noche, nos encontramos mañana, ojalá sea un poquito más benévolo el clima con nosotros. Sí. Y que entonces sigamos viendo deporte. Y como decía anteriormente, que sigan teniendo la boca redonda de tanto gritar gol.
Metida en la grande con los terremotos del deporte. El derecho cordial saludo, señores. Súper. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, señor, okay. Muchas gracias. Muy amable.
Chao, chao. Bendiciones.
Saludos. Bueno, chao, chao. All the stuff goodbye to find a way that I can tell you.